Probablemente haya sido hace un poco menos de 200 años que por primera vez en la historia de la humanidad, una persona, podemos imaginarla después en un atardecer en medio del campo, en algún paraje, se vio transportado, se vio inspirado al percibir en la lontananza el sonido de una locomotora, de un tren. Hasta ese momento no había manera situacional de que una persona, quizás sumido en sus pensamientos, se viera sorprendido por el sonido a lo lejos de una maquinaria. Probablemente esto haya sido entre 1825 y 1830, no mucho más lejos de ahí. Más cerca, a mí siempre me gustó la idea, los momentos. Siempre viví toda mi infancia cerca de la General Paz. Y en noches también de primavera, tarde, escuchar solo el rumor de esos autos que se funden como en un rugido pero apacible, ¿no? Como una sonoridad del paisaje. Motores en la lontananza. Otro de mis preferidos es en el medio del campo, en el verano, una avioneta, un aeroplano, ¿no? En el medio de la nada, el sonido de un aeroplano a lo lejos. Y a mí me transporta, siempre me generó un impulso de pensar. Esa nave, ese movimiento, ¿quién estaría ahí manejando ese avión? ¿Para dónde iría? Es la misma tontería que cuando uno ve quizás en el río algún barco o en la oscuridad de la noche las lucecitas de los barcos en el mar y uno románticamente se deja sumergir por el ánimo de pensar en el posibilismo de ese movimiento, de esas trayectorias, de esas circunstancias que probablemente terminen siendo no mucho menos banales y mundanas que las cosas que no nos disparan esas sensaciones. Pero para mí es una invitación a pensar la idea de los motores y la percepción paisajística de los motores en la lontananza. Esa sensación de que en algún punto hay algo, hay algún viaje, hay algún desplazamiento que tiene o que puede corporizar una historia de cierta significancia. Hoy, dentro de lo que es una perspectiva, una necesidad de construir sentido, me pregunto acerca de esas motorizaciones, esos sonidos, esos destellos de que hay algún viaje, alguna perspectiva predilecta en donde puede conjugarse una historia significativa y en donde uno puede percibir ese vago romanticismo de algo que parece tener una fuente regenerativa, una historia que parece digna de impulsarse hacia el futuro. Me imagino la búsqueda de un sentido regenerativo como un motivo que tiene un motor y que tiene un desplazamiento. Me imagino que las tramas que tenemos que buscar en un lenguaje nuevo tienen esa fisonomía, tienen esa sugestión, ese enigma de poder en cierto páramo observar cómo algo en otra dimensión se desplaza. ¿Qué será? ¿Quién será? ¿A dónde lo llevará? Esas historias, historias de destellos, de perspectivas vagas, no hacen otra cosa que pensar o disparar, en mi caso, la idea de que cómo vamos a construir una historia regenerativa, una historia con la suficiente carga de inspiración para desafiar lo que podríamos llamar la trampa climática. Y es que, merced a estos nuevos paisajes, que son relativamente nuevos en la historia de la humanidad, hay algo que nos invita a salir de esa, de ese consuelo cíclico, de esa clausura predeterminada de escenarios, ¿no? Uno puede imaginarse que el sonido de un motor, de una locomotora rompiendo la, el campo, es también una señal de que hay algo nuevo, de que hay alguna disrupción, de que hay una historia que irrumpe en lo que era la pasibilidad del confort y la predeterminación. Y ahí es donde me pregunto y los invito a pensar en esta noche, ¿qué forma tendría esa estructura nueva? ¿Qué forma tendría una lógica que se renueva, que no se desgasta y que nos invita permanentemente a vivir una vida en expansión y en profundización? No parece una tarea fácil, porque durante la historia de la humanidad, los relatos, las cuasi motorizaciones que nos impulsaban, tenían una lógica estrictamente de clausura. Tenían una manera de determinar el avance de una persona y su impulso en el futuro con una tecnología, con un disparador muy preciso, que no era de ruptura de ese páramo y de esa perspectiva, sino que era de una previsualización muy estricta de aquellas circunstancias por las cuales la vida te iba a ir llevando, y después eso iba a decaer naturalmente. Ahora, lo que nos convoca hoy es tratar de develar el enigma de cómo se rompe esa perspectiva y de cómo podríamos encontrar una historia, una motorización, un motivo, un drive infinito. Nosotros necesitamos pensar cómo sería algo que no se rinda tan campantemente, tan inocentemente ante esta transferencia de relatos y de entropía hacia una entidad central. ¿Podrá ese individuo sorprendido en el medio de la noche, escuchando y pudiendo conceptualizar lo que significa esa provocación de un movimiento nuevo, de una capacidad, de un poder nuevo de movimiento que es una motorización, no será una invitación, una señal para sumergirnos en la idea y en el juego de que hay territorios a los que solo se puede llegar con esa motorización? Hay territorios, hay paisajes, hay perspectivas que solo se conquistan desde una adopción, de un desplazamiento nuevo, de una perspectiva. Por supuesto que uno puede recorrer a pata una planicie gigantesca, el desierto del Sahara, pero el tipo que está en el aeroplano tiene otro dominio del espacio, tiene otra métrica, otro lenguaje, puede desarrollar otra avidez por el espacio. Dentro de lo que es la búsqueda que tenemos que discutir a conciencia, ¿de qué estará hecho? ¿De qué estará hecho ese motivo infinito? ¿Qué aspectos tendrá? Porque parecería ser que una vez más se nos quemó toda la biblioteca. Parecería ser que las cosas que se pensaron clásicamente que orientaban al hombre y que le daban sentido están hechas especialmente para ser perecederas. Evidentemente, si uno le va a pedir como condición fuerte esa regeneración que le estamos pidiendo, resulta que no podemos compensar con una expansión cuantitativa. Tiene que ser un cambio cualitativo. Tiene que ser un bicho muy, muy diferente. Quizás alguna de las pistas estén por el lado de romper la trampa climática. Necesitamos una gestión de la marcación de nuestros logros y del compás de nuestros deseos que no tenga ese efecto desactivante en nosotros. Necesitamos algo que invite siempre a más, que nos lleve siempre un poco más, que la historia nunca se termine. Necesitamos historias que nunca se terminen. Porque lo verdaderamente extraordinario, a partir de ahora sobre todo, nunca tiene que terminar. Tenemos que pedir que lo extraordinario nunca se termine. Y de hecho, si algo se termina, no era extraordinario, en la lógica del motivo infinito. Ahora, fíjense que si el hombre, cada vez que pudo conceptualizar algo, y para eso probablemente la evolución lo dotó de conciencia y de lenguaje, ¿para qué estará eso? Cada vez que el hombre puede divisar una planicie, puede entenderla, puede dejarse seducir por ese territorio, hay un gen que aparece, que es el gen de la conquista, que es el gen del desafío. ¿Podemos ver el territorio, ese territorio que se expande, se profundiza y que nos invita, como una posibilidad de conquista? Porque lo que es la singularidad chabacana, ortodoxa, oficial, va a plantear que la conquista es la conquista técnica de la muerte. Ahora, nosotros tenemos algo que es diferente, y eso no lo resolvemos con la conquista técnica. Necesitamos una conquista superadora, trascendente. Necesitamos ver otros territorios, porque si solo vemos un puñado de células, de genes, de mecanismos vitales, hay algo que se nos está escapando. Hay un motor en la lontananza que no podemos decodificar. Y ahí es donde les propongo pensar que lo que tenemos que conceptualizar ya no nos alcanza con decir vamos a superar técnicamente y lidiar y a tallar en esa frontera, en esa línea de frente entre la vida y la muerte biológica, sino que les propongo pensar en la aprehensión de otro concepto y de otra dinámica que inclusive le da más semántica y le puede dar más sentido, para que el motivo infinito del hombre no sea simplemente defender su vida biológica técnicamente y batallar contra la microentropía que se abalanza sobre él. Necesitamos algo más. Parecería ser que necesitamos una historia más sugerente. Y yo les propongo pensar que esa historia es la evolución. Que esa historia, cuando el hombre por primera vez puede ver un territorio y puede ver la trama, y la trama completa, y puede ver que no hay relato más profundo que la evolución. Y la evolución tiene por lo menos tres roles. Eran dos y quizás podemos pulsar por un tercero. En una puja evolutiva está lo que perece, está lo que evoluciona y lo que se impone. Y hay otro orden, que es la estructuralidad del ser la evolución, del ser estructural. Cuando acá hemos hablado de que el hombre del futuro no le va a alcanzar con tomarse el tren de la evolución, sino que va a tener que ser la evolución, representarla, corporizarla, ser estructural, porque la realidad que nos dan de cabotaje no nos alcanza. ¿Podrá ser ese territorio infinito, el territorio de ser la evolución y como tal ser el emancipador de ese territorio? ¿Habrá visión más sugerente, más inspiradora y más infinita que la emancipación de las cosas que están para ser emancipadas? ¿Que la emancipación, la liberación y la profundización de toda superficie de vida latente? ¿Podremos pensar que el hombre del futuro, ya desde hoy, puede ensamblarse orgánicamente con un nuevo lenguaje, un nuevo relato, una historia infinita que tiene que ver con poder ya no contentarse con escuchar en la lejanía los motores de desplazamientos que no comprende o que está destinado simplemente a visitar como un turista, sino que esos motores en la lontananza son el último llamado para un desplazamiento sin precedentes, para un viaje, una perspectiva y una conquista del territorio vital. Y eso probablemente pueda ser un buen candidato para la infinitud de ese motivo. Es algo que no se termina nunca. La emancipación de la vida en la historia de la evolución quizás no se termina nunca. Me llamo Carlos Lavagnino y es un gran placer y una inspiración y una gran motivación estar en esta noche aquí con ustedes, en este espacio de visualización crítica y futurista acerca de lo que está ocurriendo hoy en lo contemporáneo, que se llama Club y Más en Río Revuelto. Estamos en vivo en La Pampa 1391, en este tan lindo lugar, con una iluminación sugestiva que se está batiendo entre la luz y las sombras, pero bueno, nos da un dramatismo adicional en esta noche ventosa y alergénica casi, ¿no? Bueno, realmente una gran alegría que llegue el jueves. Siempre, para mí, llega el jueves a la noche y es el momento más lindo porque sé que me voy a encontrar con la producción de Emi Fernández Tacende. ¿Qué mirada? Yo te hago una presentación tan linda y vos me miraste como una cosa, otra vez sopa. Bueno, la producción de Emi Fernández Tacende, muy, muy, muy dulce por cierto, Aldi Lagomarsino y Meli Mayra. Y la participación de nuestros grandes amigos Luli Gioia, Lauchón Aguiar y... esa flema, ese espíritu flemático, pero hoy te veo como que la primavera te sacó un poco de esa bruma, y estás como más transparente, ¿no? Menos londinense, estás más asequible,
más porteño.
Sí, así es. Y aparte creo que te cortaste el pelo o no.
Me bañé.
Bueno, se bañó. Tomen nota porque hay que anotar. Bueno, el señor Daniel López con nosotros, un gran placer. Buenas noches, vamos a pasarla bien.